En los noticieros tanto de las 5 de la tarde como es el noticiero Televisión Martí Estelar, como también el noticiero Televisión Martí Edición Nocturna, tendremos un amplio reportaje de lo que sucedió aquí hoy.
Pero antes, Tomás, antes de despedirte, queremos recordar y también compartir contigo de que el Comando Sur de los Estados Unidos está encargado de las operaciones militares tanto para América del Sur como para el Caribe, y especialmente gestiona la base militar de los Estados Unidos allá en Guantánamo. De Cuba, quería que nos volvieras a decir, además de lo que has ya expresado, ¿qué dijo Mattis?
El secretario Mattis, como bien dije al principio, y siguió hablando de la injerencia de Cuba en América Latina y cómo eso tiene que terminar. Habló de las operaciones, que ellos no mandan buques de guerra, sino hablan de operaciones de asistencia a los países de América Latina, y que desafortunadamente se encuentran dictadores despóticos tanto en Nicaragua como Cuba como en Venezuela, y todo eso es a cabo de la injerencia de Cuba.
Y específicamente también hizo alusión a la situación, por supuesto, de Venezuela, la crisis humanitaria, porque desde el Comando Sur también se ha venido siguiendo, y el comandante saliente en estos momentos, recordemos, tuvo ya pues algunas entrevistas dando a entender cómo dejaba la situación, y expresamente, la situación, valga la redundancia, humanitaria que hay en Cúcuta, allá en la región colombiana, donde por cierto tuviste oportunidad de estar con tu camarógrafo. Tomás, te esperamos a las 5 como a las 10 en los noticieros de radio y televisión Martí, con más detalles de la toma de posesión del nuevo comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Gracias. Así y nosotros es. Regresamos entonces a la programación habitual tanto de radio como de televisión Martí. Buenas tardes. Hasta entonces.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 26 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Muy buenas tardes a mis colegas, a la audiencia. Mucha energía aquí en el estudio hoy, ¿eh? Yo la siento vibrando el estudio.
Y ha venido con algunos daños colaterales.
Del fin de semana.
Del fin de semana, pero bueno, aquí estoy. Aquí
bueno,
estamos.
Cómo no, en el ámbito noticioso, pues el Tribunal Supremo de Cuba afirmó lo que preveíamos que iba a ocurrir. Le negó la revisión a la causa del doctor Eduardo Cardés, y también pues arrestan a decenas de damas de blanco en otro domingo represivo. Aún permanece arrestada Berta Soler. En la primera parte, Omar y Luis Felipe, vamos a darle seguimiento a la visita realizada el pasado jueves 22 y viernes 23 por el jefe del Ejecutivo Español, Pedro Sánchez, a Cuba. Toda la expectativa, tendremos el ángulo desde el punto de vista exterior, desde las relaciones económicas, y también tendremos el ángulo de la repercusión interna. Omar, vamos a averiguar cuál es la sociedad civil que se reunió con Pedro Sánchez en La Habana.
Interesante de ver eso, ¿no? ¿Qué muestrario había ahí?
Sí, incluso en la foto ahí está un ex compañero mío de estudios, trabaja para On Cuba, pero lo han catalogado como periodista independiente.
¿Lo embarcaron?
Yo creo que lo embarcaron.
Lo embarcaron, imagínate tú. Bueno, y en la segunda parte del espacio no se lo pierda el triste testimonio de una mujer con dos niñas menores que fue invadida en su hogar en Puerto Padre y en qué concluyó la historia. De sábado para domingo la pasada semana y terminamos hoy con tres periodistas independientes citados nuevamente desde el pasado jueves por la Seguridad del Estado. Pero nos vamos a Valencia, España, dándoles las buenas noches como siempre allá, las buenas tardes para su audiencia en Cuba, al destacado profesor universitario y el economista Elías Almodo Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes a la audiencia.
Buenas tardes para todos ustedes, por supuesto, y para la audiencia, claro que sí. Y a mis contertulios, a los que he escuchado anteriormente.
¿Cómo no? Elías, queremos el análisis suyo, la visión económica y política de este impacto de la visita de Pedro Sánchez realizada el pasado jueves y viernes a La Habana, que incluso algunos analistas las han catalogado de bajo monto diplomático por parte del régimen cubano. Entre otras cosas, se firmaron pues un acuerdo para vender 400.000 pollos semanales a Cuba. Espero mal que estos pollos tengan pechuga, no los de Canadá, que solo tienen muslo con encuentro. Y la ¿Qué le parece,
Elías? Buena la gracia esa, sí.
¿Cómo no? Elías, sí, sí. El análisis suyo, después sí. Vamos a tener a alguien dentro de Cuba para que nos hable de la sociedad civil que se reunió con Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo valora usted, cómo usted concluye el impacto de esta visita concluida en víspera del pasado fin de semana?
Bueno, por ir de lo general a lo concreto, yo diría que esta visita no ha servido de nada. Por mucho que la hayan intentado presentar como algo importante, que desde hacía 32 años un presidente español no iba de visita a Cuba, esta visita no ha servido para nada ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo tecnológico, ni en lo político, ni en nada. Y yo estoy convencido de que en unas semanas veremos cómo algunos de los empresarios que están en Cuba van a mostrar algún tipo de contrariedad con respecto a la presencia rápida y pasando con muy bajo perfil del presidente Sánchez en Cuba, en el sentido de lo que estamos aquí hablando. Desde el punto de vista económico concreto, y tú lo mencionabas antes, el comercio de pollo, yo creo que eso es una barbaridad, es una metedura de pata por parte de Sánchez, muy poco reflexionado. Yo conozco bien el sector de la producción de pollo en España, porque lo he trabajado a nivel de análisis. Es un sector muy equilibrado en España, muy importante, es el cuarto productor de pollos de la Unión Europea, el primero es Polonia, el segundo Reino Unido, el tercero Alemania y el cuarto España. España produce alrededor de como 1.450.000 toneladas de pollo al año. Y lo bueno de esto es que la demanda de España es prácticamente muy ajustada a la producción. En el sentido de que en España se come mucho pollo, es un plato fundamental de la dieta en la mayor parte de las comunidades autónomas. Y ha existido históricamente, desde los años 60, cuando el pollo empezó a comerse en España, un equilibrio entre oferta y demanda. De modo que aquí en España no hay casi para exportar. La exportación de pollo se sitúa en media, en los últimos 5 años, en alrededor de unas 200.000 toneladas. Luego, por tanto, a Cuba no sé yo lo que le van a mandar, porque en un año en el que a lo mejor se produce una mortandad de pollos por calor o por alguna enfermedad o lo que sea, España tiene que recurrir a Europa a importar pollo para que el precio del pollo aquí en España no se dispare, que tiene una influencia muy grande en el índice de precios al consumo. Si a eso le añadimos que la mayor parte de los piensos de esos pollos proceden de Estados Unidos, porque en España se produce poco maíz para alimentar una cabaña tan grande como la que tenemos aquí de pollo, pues, estamos jugando en un juego que yo considero peligroso desde el punto de vista de que Estados Unidos mantiene con el régimen castrista unas relaciones muy concretas y lo que ha ido a hacer Pedro Sánchez es meterse en la boca del lobo sin querer o queriendo, no lo sé. A mí me parece que esto del pollo al final va a ser una broma macabra más y que no va a poder enviar a España ni cumplir esos compromisos, porque para eso yo creo que incluso el coste del transporte del pollo suministrado en Cuba va a ser muy elevado y no va a reportar ganancias a nadie que vaya ahí a hacer esos negocios. Lo dicho, es una visita de poco impacto y es una visita que desde el punto de vista político aquí en España pues se está convirtiendo pues en un argumento de conflicto entre los partidos de la oposición y el gobierno. Ya no se está hablando prácticamente nada de la visita. Ahora ya España está metida en otros líos, el tema del Brexit con las relaciones con Gibraltar, etcétera. Pero en su momento, tanto el Partido de Ciudadanos como el Partido Popular han cuestionado claramente el viaje de Sánchez a Cuba Insisto, yo creo que las críticas han de venir en las próximas semanas, en los próximos meses, de esos empresarios que están haciendo negocios en Cuba que no se han visto, en mi opinión, suficientemente respaldados por la visita de Sánchez.
Ahora, profesor Elías Amor, usted decía que que Pedro Sánchez se fue a meter en Cuba pues sin querer o queriendo. O sea, a lo mejor fue sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, ese popular personaje cómico mexicano. Y tal vez tenga mucha lógica, sin querer, queriendo. La pregunta aquí es, usted dice, y estoy completamente de acuerdo, con una visita que no sirvió para nada. Se han producido, ni se sabe cuántas visitas a Cuba. Digamos, siempre se dice, en 32 años no visitaba a alguien, pero se han producido visitas de jefes de Estado y de gobierno de todos los países, y hay una constante en todas esas visitas, que es el régimen castrista y la dictadura que no cambia. La pregunta es, ¿ha servido para algo alguna visita? ¿Cómo se compara esta visita de Pedro Sánchez, digamos, con otras visitas, ya no de mandatarios, pero de dignatarios españoles incluso?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad magnífica de haber constatado ante las autoridades del régimen que lo fueron a recibir al aeropuerto y a los que luego después con la silla de Maceo y todo este tipo de cosas, una oportunidad para haber reivindicado en Cuba la democracia. Y hablar de una transición modélica como la que hizo España a la democracia, desde la dictadura franquista. Yo creo que ese habría sido un golpe de efecto muy importante de Pedro Sánchez en Cuba, que hubiera dejado un resultado, en mi opinión, muy importante de su visita. Si a eso le añadimos que no se reunió con personalidades de la oposición y de la disidencia en Cuba, que querían haber tenido relación con él, y a conocerlo y atenderlo, creo que eso ha sido también otro gran error estratégico de Moncloa en el diseño de la visita de Pedro Sánchez a Cuba. Si a eso le añadimos que todo el tiempo ha sido pasear por La Habana, encontrarse con Eusebio Leal, escuchar las cantaletas de que si La Habana se rehabilita, que si no, que si va para adelante, que de luego lo han llevado a pasear por las calles más bonitas de La Habana, ¿no? Las calles más reconvertidas, las más reestructuradas. No lo han llevado por los sitios que se están cayendo a pedazos. Y yo creo que también el propio régimen lo ha manipulado, como hace siempre, ha utilizado la figura del presidente de gobierno español para transmitir una imagen de normalidad hacia el resto del mundo, cuando en Cuba no hay nada normal, en Cuba no hay nada estable, en Cuba no hay nada seguro, como sabemos. Y en ese sentido, pues, en mi opinión, ha perdido una oportunidad histórica de haberse desmarcado de otros que han ido por allí. La historia de Francia, la historia de Alemania, la historia de Italia no tiene nada que ver con la de España. España es un país que le da lecciones al mundo de cómo se pasa de una dictadura, como igual que la franquista, es muy parecida a la comunista de Cuba. Había un partido único que se intentaba convertir en el líder de la sociedad, y en España eso se desmorona y España se convierte en lo que todos conocemos, una democracia que ahora va a celebrar 40 años de constitución, nada que ver con la constitución de Cuba. Yo creo que esa experiencia de España, haberla puesto en valor delante de las autoridades dictatoriales de Cuba, habría sido un punto muy importante que yo creo que Pedro Sánchez se ha equivocado totalmente, porque ha pasado, pues eso, como una persona que ha ido a Cuba, no se ha enterado de nada, y encima no ha conseguido ningún resultado político.
Elías, un minuto y medio que nos queda. Se habla que acompañó a Pedro Sánchez 300 empresarios españoles. En la actualidad, como usted maneja mejor que yo, el 70% de las camas de hoteles de lujo son operados por empresas españolas, pero se dice que parte enfática del viaje fue los impagos, más de 300 millones de 250 empresarios españoles en Cuba. ¿Se habrá resuelto algo al respecto?
Yo creo que no, y precisamente en unas semanas vamos a tener noticias sobre este tema. Ya lo anticipo, es decir, la bola de la deuda va en aumento y la fórmula que se está utilizando de compensar deuda con proyectos de cooperación no interesa a aquellos que están haciendo negocios en Cuba. Yo creo que este es un tema que lo vamos a hablar dentro de muy pronto, y cómo la deuda va a continuar aumentando y eso va a plantear problemas de viabilidad económica en las relaciones entre España y Cuba.
Como no, un placer como siempre allá en Valencia, España, el profesor Elías Amor. Gracias. Braus. Y de la reacción desde España y la reacción económica, Omar y Luis Felipe, nos vamos hacia la reacción interna. Pues el último día, su visita a La Habana, el pasado viernes, pues Pedro Sánchez dice que se reunió en La Habana con la sociedad civil que quiere transformar Cuba. y dijo que su gobierno, citó así en la cuenta de Twitter, que su gobierno no les defraudará. Nunca les faltará nuestro aliento para construir una Cuba moderna con el apoyo fraternal de España. Cuando hablamos, Omar y Luis Felipe, de la sociedad civil que entiende el Ejecutivo español, y lo podemos comprender, él no es cubano, que participó ahí, bueno, pues se encontraba nada más y nada menos que Nuris Higueras, de la famosa restaurante El Atelier, Enrique Núñez, impulsor del famoso La Guarida, estaban pues Leire Fernández e Idania del Río, creadoras de Clandestina, y también estaba Leonardo Padura, y premio de Príncipe de Asturias de Letras de 2015, además del actor Jorge Perri Gurría, el músico Carlos Varela, y economistas y algunos miembros de la prensa, como digamos el portal Un Cuba, que fueron presentados como prensa independiente. Omar y Luis Felipe, para ver cuán representado estaba la genuina sociedad civil independiente de Cuba, un gusto la presentación desde la capital cubana de la directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes para los tres y para los oyentes del programa.
Bueno, hablábamos de la sociedad civil que participó. Leímos la nota del escritor Leonardo Padura, el dueño del Atelier, La Guarida. ¿Cuán representativa es esta sociedad civil, según el jefe del gobierno español, para Marta Beatriz Roque Cabello, que evidentemente no estuvo ahí?
No, al parecer yo no soy española residente en Cuba, yo resido en la Luna. Porque no fui invitada en ningún momento a participar.
Marta, tengo una pregunta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice que está en la sociedad civil que quiere cambiar a Cuba y que está cambiando a Cuba. ¿Cómo lo está cambiando y en qué consiste ese cambio que están promoviendo?
Mira, en primer lugar, déjame decirte que Pedro Sánchez se debe sentir molesto porque en mi opinión personal, y soy una persona que sigue bastante la política, él fue tratado aquí en Cuba como un presidente de segunda, no fue tratado como el resto de los presidentes que vienen aquí a este país. No solo por el hecho que lo recibiera el viceministro de Relaciones Exteriores, que ni siquiera lo recibió el ministro de Relaciones Exteriores, sino también porque ni la prensa hizo mención anterior a la presencia de él en Cuba, solo el día en que venía, y también ese mismo día fue que puso su foto y algunas notas biográficas de él. Creo que no se siguió lo suficiente, no fue primera noticia en los noticieros de televisión, y si yo fuera él me sentiría bastante despreciada por el gobierno cubano.
Bueno, es que se lo hicieron a Barack Obama cuando visitó la isla, y era un poco más esperado. Y esperaba mucho más de él que de Pedro Sánchez.
Por la connotación que tenía la visita,
claro, establecimiento de relaciones por todo lo que significaba. Marta, ¿hay algunos de estos artistas que participaron ahí se niegan a que los califiquen de oficialistas? Y por otra parte, el periodismo que estaba representado allí en On Cuba, por lo menos, en algún evento de los que han estado en Miami, ellos han dicho, yo he estado presente, y han dicho que no son periodistas independientes, que son periodistas alternativos, que ellos hacen un periodismo alternativo. Entonces quedan bastante mal parados, ¿no?, con la información que ha dado incluso la prensa oficial cubana.
Sí, el problema es que ellos quieren estar en el medio, porque me imagino que no querrá que le dé el agua o el aire de ninguno de los dos lados. Y entonces han inventado este alternativismo que no sé de dónde salió, pero que hasta ahora no se había oído hablar de eso.
Otro punto importante, Marta, es que a menos de 48 horas de la salida de Pedro Sánchez, se había creado una expectativa en el Parlamento español, así como el pedido de Amnistía Internacional que le solicitó al Ejecutivo español que le pidiera la libertad al doctor Eduardo Cardea, al gobierno cubano. A menos de 48 horas de la partida de Pedro Sánchez de Cuba, el Tribunal Supremo negó lo que había pedido el abogado del opositor, que se le revisara su causa. ¿Qué te parece?
Sí, eso es parte de lo que te decía con antelación del poco caso que le hicieron, porque ciertamente en todo su recorrido él estuvo presente con los problemas empresariales, con la situación de la deuda que tiene la dictadura con España, que cada día aumenta de una forma de verdad desproporcionada. Ya una vez condonaron la deuda, no la van a volver a condonar, por lo que dijeron, van a utilizar ese dinero en inversiones. Y también por el hecho de que es indiscutible que Cardet es una figura dentro de la oposición, y la vía que ha utilizado para gobernar el señor Díaz-Canel no indica para nada que quiera liberar a un opositor.
Marta, ¿tú crees que este trato de segunda mano, como tú has dicho, o tal vez no a la altura que debió ser, que le dio el gobierno cubano a Pedro Sánchez, tiene que ver también con una estrategia diplomática, teniendo en cuenta que es un presidente, digamos, alternativo, por usar la palabra que se usa en Cuba, y que están esperando tal vez una movida un poco más hacia futuro y no apostar por Pedro Sánchez?
Sí, también puede estar en eso, que es un presidente no electo, y entonces a lo mejor pues no quisieron darle todo el tributo necesario. Pero pienso que lo más importante para el gobierno cubano en estos momentos es el dinero, la plática. Y la plática no la vieron aparecer por ningún lado con esta visita de Pedro Sánchez. Y desde que Pedro Sánchez dijo que venía, ya ellos supieron que no iba a haber plática.
Marta, se nos acaba el tiempo, pero fuera de la visita se logró firmar un acuerdo de España de vender 400.000 pollos semanales a Cuba. ¿Se resolverá el problema del abastecimiento con este acuerdo?
No creo que el problema del abastecimiento se resuelva con esto para nada. Porque en primer lugar tienen que empezar por abastecer al turismo. Y en segundo lugar, pues también la libreta de racionamiento, que no van a seguir dejando de cumplir con la libreta de racionamiento, y por consiguiente eso no va a alcanzar para nada.
Bueno, como siempre, un placer en La Habana, la destacada economista y periodista Marta Beatriz Roque Cabellón y Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a una pausa aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 26 de noviembre. Luego de identificar nuestro espacio, nuestra emisora, regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba con nuevos invitados en esta tarde de lunes 26 de noviembre.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 26 de noviembre, Omar López Montanero, Luis Felipe Rojas, quien les habla, Tomás Cardoso. Continuando, Omar y Luis Felipe, en la segunda parte del espacio, vamos a darle seguimiento a lo que ocurrió ahí en la ciudad de Puerto Padre este fin de semana, en la casa de este matrimonio de opositores. Por cierto, Puerto Padre, que acababan recién mudado desde Jobao, se mudaron el miércoles. Específicamente, pues Eliezer Góngora, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y su esposa Lariuska Molina Enamorado. Ella, esta última, se encontraba sola en su casa el fin de semana, pues cuando recibió la visita de quien todos conocemos, el Cucu, la seguridad del Estado. Y nos va a contar con lujo de detalles todo lo que ahí ocurrió y cómo concluyó, Omar. Estamos hablando de sangre aparentemente de animales en la puerta de sus casas, el corte de tuberías de agua, la contaminación de la cisterna del hogar con petróleo. ¿Cuán serio puede ser esto y de venir en cargos contra quienes hicieron esto?
Yo creo que sí, teniendo en cuenta, Tomás, niños pequeños viviendo, yo creo que es importante esta última frase que has dicho, que esto devenga en cargos contra quienes hicieron esto. Puede parecer una quimera, una utopía en Cuba, pero lo que no es una quimera es intentarlo. Lo que no es una quimera es no acostumbrar a estas personas a hacer estas cosas y que ni siquiera haya una respuesta para esto, que ni siquiera haya una búsqueda de justicia. Porque el concepto de impunidad no viene solamente por el hecho de que la persona no es castigada, sino viene también por el hecho de que el agresor sabe que el agredido no va ni siquiera a intentar nada en su defensa. Yo creo que es importante entender esto a la hora de entender el concepto de impunidad en toda su amplitud.
A mí me llama la atención, Luis Felipe Rojas, estamos teniendo dificultades para hablar con Lariuska. Si no, pues intentaremos hablar con los periodistas y más tarde con ella. Vamos a ver si podemos invertir el orden y jugar un poquito ajedrez con el TEX y la seguridad del Estado. Pero a mí me llama la atención, Luis Felipe, que ante esta situación que ocurrió en horas de la madrugada, pues Lariuska, al ver toda la sangre en el frente de su casa, pues se decidió a pintar con esa propia sangre de animales en la pared, abajo la dictadura, lo escribió con la misma sangre que ellos dejaron ahí. Y posteriormente, pues, se personaron personalidades de las escuelas, del Ministerio de Cultura y hasta brigadas de jóvenes para limpiar. Y ahora, hubo una respuesta.
Claro, 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 porque además puso, como decimos en el argot beisbolero, ¿no? Puso la pelota al campo. Y hay algo aquí que es significativo, en el sentido de que sigue el mismo orden del modus operandi de la seguridad del Estado. Asustar a esa familia, pero asustar a los vecinos. Este es el nuevo vecino que van a tener. Esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Sí, apoyan a estas personas, miren quiénes son. Es bastante visible, así lo han hecho durante mucho tiempo. Pero por otra parte, la actitud de esta joven es digno de admirar, ¿no? Es decir, empinarse, ser valiente, ir adelante en la iniciativa y sobre todo lograr que haya ese tipo de respuesta. Y como decía bien Omar, ahí también hay un caso fácilmente para llevar a cualquier judicatura.
Omar López Montenegro, cuando ella acudió, interesantemente, pues, la directora del preuniversitario que llevó a los muchachos para limpiar ahí, posteriormente de resarcir algunos de los daños, me imagino que no todo, porque hubo daños serios, pues acompañó a la Riusca a la policía. Y burlonamente, ella haciendo la denuncia, pues, este oficial de la policía le preguntó a ella que quién usted cree que haya hecho esto. Y ella le dijo, usted sabe perfectamente quiénes fueron. La policía política por nuestra posición en contra del régimen cubano.
Ahora fíjate, y me llama la atención, y por eso quiero resaltar también los beneficios de cuando las personas como Lariusca asumen esta actitud. Primero rompe la primera línea de ataque del régimen, que es intimidarla a ella, para después intimidar a los vecinos, como dice Luis Felipe, pero ella rompió el primer patrón, a ella no la intimidaron. Es un acto que se conoce como jiu-jitsu político en términos de no violencia, utilizar la fuerza de tu adversario para virarla en su contra. ¿Le echaron sangre? Bueno, con sangre pintó.
Un contraataque.
Exactamente, contraataque, se llama contrafuego, jiu-jitsu político. Entonces, pinta consigna, pero lo que me parece significativo que la directora de la escuela la haya acompañado a ella a hacer la denuncia. También hay que entender esto, muchas veces tenemos la imagen de, no, todos los directores de escuela son colaboradores de Remen. No es así, el poder es una maraña compuesta de personalidades que obedecen, y algunos de ellos obedecen por miedo, otros por conveniencia, otros porque son simpatizantes, pero esta es la manera de erosionar el poder, volver la represión contra sí misma. Hay todo un libro de eso escrito por Celia Popovich que se lo recomiendo que lo pueda leer, y existe en español, Cómo volver la represión contra sí misma.
Según Alberto Méndez Castelló, nuestro colaborador y periodista, aparte de abogado y en Puerto Padre, que siguió esta historia que ya fue publicada para el portal que trabaja Cubanet, según Alberto, según establece Luis Felipe, el artículo 18, inciso B y C del Código Penal cubano, está claro, se estaría produciendo un delito de prevaricación del artículo 139 del Código Penal vigente, si el que faltando a los deberes de su cargo deje maliciosamente de promover la persecución o sanción de un delincuente.
Sí, sobre todo porque está bastante ubicado, está bien ubicado, tanto en el Código Penal como en la Ley de Procedimiento Penal. La manera de sancionar a los oficiales y sobre todo está, aunque vamos a decirlo así, es un texto obsoleto, está en ese proceso de remodelación que es la Constitución, pero está en la Constitución, nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas.
Bueno, pues esa es la historia. No es casualidad, Omar y Luis Felipe, que no hemos logrado hasta este momento la comunicación con Lariusca ahí en Puerto Padre. Pero vamos a insistir, y si no es hoy, la entrevistaremos mañana. La historia nos la contará Omar.
Como siempre lo hemos hecho.
Bueno, cómo no, pero vámonos entonces a Bayamo. Continúa el hostigamiento en la ciudad de Bayamo, en la vecina provincia de Granma, contra tres periodistas independientes. Específicamente el pasado 21 de noviembre, la semana pasada, Marely Fonseca Viltre, periodista de Cubanet, fue citada a la seguridad del Estado el viernes pasado, el jueves pasado, al día siguiente de llevada a ella, pues fue llevado Junior Verges. Y hoy, en la mañana de este lunes, citado también Roberto Rodríguez Cardona. Tenemos a Junior y a Roberto en línea telefónica desde Bayamo. Buenas tardes, Junior.
Buenas tardes, Tomás, al colectivo y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, ¿a qué se debió nuevamente? ¿Quién te llamó? ¿Cuál fue la citación de la semana pasada? ¿Y qué tipo de propuesta se te hizo y de qué se trató esto?
Bueno, la citación vino a nombre del capitán Michael, el tutor penal de ahí del centro de instrucción, ¿no? Pero quien me entrevista es el mismo oficial que me viene hostigando hace ya un tiempo. El
capitán Leandro.
Y entonces fue lo mismo, amenazarme con prisión. Me propusieron que si quería salir del país, que yo me lo pagaban todo. Me propusieron trabajo en lo que yo quisiera. Yo le dije que yo tenía buenas relaciones en los Estados Unidos, que si quería que me podían poner de embajador. Eso parece que le molestó. Pero se trató sobre todo sobre eso. Aparte de eso, me hablaron de mi esposa empezó un curso de administración integral y ellos me dijeron que de mí dependía que ella empezara a trabajar. Es decir, que parece que van a tomar represalias en contra de mi esposa también. Pero sobre eso trató la entrevista, sobre amenazarme, sobre todo con mi familia y con las cosas.
Ahora, ¿no te hablaron de ningún tema específico, además de todo este patrón que hemos visto también con otros, ¿no? Activistas en otros lugares que lo intentan comprar, le ofrecen cosas, después le amenazan sobre sus familiares, pero ellos no mostraron ningún interés específico en algo que quisieran que tú hicieras, Junior.
No, el único interés que ellos quieren es que yo deje de publicar, que deje de escribir, y por eso me amenazan con esto de sancionarme de 2 a 8 años de prisión. Es la amenaza que tienen conmigo desde la detención el día 30 de octubre, que la tienen permanente, que me entrevistan conmigo para salvo.
Sí, Junior, por otra parte, pasó la fecha del segundo aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro y también coincidió con la cercanía de la visita de Pedro Sánchez, el presidente español, el jefe del gobierno español a La Habana. ¿Alguna incidencia contigo en este sentido de represión, de retenerte en la vivienda o algo así?
Bueno, no te retienen en la vivienda, pero sí te mantienen la vigilancia constantemente, incluso la refuerzan, porque yo tengo ya detectado aquí a 2 personas que sé que están vigilándome constantemente, pero aparte de eso tuvieron 2 más. Que no nunca se habían visto por esta zona, dos muchachos jóvenes que estuvieron antier todo el tiempo ahí vigilándome, antier ayer. Y lo que se han hecho es aumentar la vigilancia en para ver para dónde yo me muevo, qué hago, si salgo de la casa, todo.
Bueno, vamos, tenemos ya también vía telefónica desde Bayamo a Roberto Rodríguez Cardona, que hoy fue citado también a la unidad de instrucción policial, específicamente el lunes 26. Roberto, ya saliste, era a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó en tu caso?
Sí, fueron alrededor de 2 horas de un interrogatorio que más bien era una sesión de amenazas que otra cosa. En este caso, esta vez fui citado primeramente por Leandro, pero quien estuvo allí presente no fue Leandro. No apareció en ningún momento. Quien apareció fue un tal Ramiro, se identificó como Ramiro. Y una sesión de amenaza también para que objetivos fundamentales que deje de publicar. ¿Qué pasa? Que la coyuntura internacional que tiene Cuba ahora, donde se están sacando muchas verdades que el régimen ha tenido oculto, y entonces le va creando una serie de personas discordantes que dejan de apoyar todas las sinvergüenzuras que ha hecho el régimen, tanto económicamente como en materia de derechos humanos. Y entonces el interés que tiene la seguridad del Estado es que deje de fluir información del país para que no se conozca qué es lo que está sucediendo. Aquí entró en violaciones, en cuestiones de corrupción, en cuestiones del desmantelamiento que tienen con la nación. No quieren que eso salga a la luz pública para evitar precisamente estas personas que le den la espalda, qué es lo que está sucediendo internacionalmente con el país. Ahora, la medida que están tomando es la presión psicológica y las amenazas, sobre todo, contra los periodistas independientes. No solamente a mí, la semana pasada fue citada mi esposa, a quien inclusive le amenazaron con, luego de meter la presa, según ellos, allá en Kilo 5, en Camagüey, la prisión de Camagüey, porque no la van a dejar en el territorio de la provincia.
Roberto.
Aparte de eso, quitarnos la patria potestad de las niñas, eso es lo último que están haciendo ellos. Que no va a permitir que ni siquiera nuestros padres las cuiden en caso de que ellos no metieran preso, sino que ellos van a tomar la patria potestad y la van a meter en un hogar desamparado. Ya es lo último en presión de lo que están haciendo esta gente.
Roberto, tengo una pregunta. ¿Conoces de otros casos, además del tuyo, tu esposa y el de Junior, conoces de otros casos de activistas de la zona que también pues fueron citados en estos días?
Bueno, sí, mira, está el caso de Miguel Miss Naranjo Alvarado, que no fue citada directamente por la seguridad del Estado, pero a quien a la seguridad del Estado le mandó a hacer una detención el pasado 30 de junio, donde ella le dieron una buena paliza a ella y a su, a parte de su familiar, a tres personas más de su familia. Los detuvieron y entonces ahora, recientemente, lo citaron para el viernes pasado, lo citan a través de los tribunales y ya le tienen preparada una acusación de desacato y desobediencia.
Sí, Roberto, por otra parte... Bueno, a ver, continúa. Es que hiciste una pausa.
Ese documento ya viene con una petición fiscal para... ya listo para juicio y sanción.
Sí. Por otra parte, para que quienes te están escuchando aquí pueden estar pensando que se trata de un delincuente común, se trata de una persona que le ha hecho algún tipo de daño a la sociedad. Me gustaría que tú explicaras en qué consiste el periodismo independiente que tú haces, que hacen tus colegas ahí en Bayamo, y por el que tú tienes este tipo de represión sobre ti.
Sí, mira, el periodismo independiente que se hace aquí es precisamente dar a conocer la realidad que estamos viviendo, qué cosas están ocurriendo en Cuba, o sea, aquí en la zona, en el territorio, qué cosas están ocurriendo, cosas que oculta el régimen. El régimen, sí, uno va a la prensa oficialista y todo es bueno, todo es maravilla, y no, hay fallos. Hay fallos en el sistema de salud, hay fallos en el sistema de educación, hay fallos a todos los niveles en el sistema económico. Y entonces esos fallos, en el, la prensa oficialista nunca se tocan esos temas, son tabú, pero la prensa independiente se encarga de desenmascarar estas cosas, de desenmascarar quiénes están cometiendo esos actos de corrupción, quiénes están al frente de todo ese desmantelamiento, de todas esas malas cosas, y también de denunciar los casos sociales que están ocurriendo, que son miles, miles, de denunciar parte de esos casos de personas que están sufriendo las inclemencias de este régimen, personas,
Roberto,
que tienen condiciones súper malas de vivienda, personas que tienen problemas de salud gravísimos, personas que son discriminadas completamente, tanto en materia de reclamaciones, en materia de vivienda, en materia de todo tipo.
Roberto, una pregunta, ¿cómo ha tenido impacto este desenmascaramiento, esa labor que están realizando ustedes en la población ahí en la zona? ¿Cómo ustedes notan el impacto que ha tenido?
Bueno, en un principio, al comenzar yo mi trabajo periodístico hace varios años, no notaba tanto el apoyo de la población. Ahora, al contrario, ya la gente se cansa de hacer gestiones y enseguida corre para nosotros. Enseguida corre, mira, para que denuncie esta situación, para que denuncie esta situación, que hasta ahora ellos mismos, la misma población, se están dando cuenta que es la única vía por donde han ido viendo respuesta. Una vez que se denuncia una situación que está ocurriendo aquí, entonces que aparecen las medidas. Toda la carrera, pero aparecen respuestas, aparecen soluciones. Soluciones que antes ellos se cansaron de buscar por todo el mecanismo de reclamación a las instituciones estatales, que nunca tuvieron resultados. Y entonces ven los resultados luego de la denuncia. Eso es lo que hace que más personas se van sumando, más personas se van acercando para que se conozca su situación.
Bueno, Roberto Rodríguez Cardona, en el programa anterior tocamos el mismo problema en aquella detención que ha vuelto a ocurrir. Tanto tú como Junior, que está ahí, ambos nos están escuchando, me gustaría conocer la opinión de ambos. Ustedes planeaban desafiar esto ante el sistema judicial cubano. En el caso tuyo, Roberto, tengo entendido que preparabas documentación para ir a la Fiscalía Provincial. ¿Qué ha ocurrido en cuanto a esto?
Sí, mira, reclamé antes de eso, reclamé a los dos instancias de tribunales, y que era municipal y provincial, y ante las dos instancias de fiscalía, provincial y municipal también. Atención a ciudadanos, de quien único que recibí respuesta de fiscalía provincial. Ellos me mandan, según ellos, que mi respuesta que me la tenía que dar eran las personas de la delegación del MININ. Cuando me presenté a ese lugar, allí primeramente me pelotearon, y luego la segunda jefa de la delegación me manda que quien tiene que darme respuesta sobre el caso mío, o sea, sobre la reclamación del teléfono que me ocuparon ellos, es la misma persona a quien estoy yo acusando.
Sí, indudablemente, es una...
Sí, claro.
Es una ratonera.
Es una ratonera. ¿Y en el caso tuyo, Junior?
Bueno, en mi caso yo me estoy asesorando ahora legalmente con un abogado que me está ayudando. y sí voy a presentar una acusación en la Fiscalía Militar para tratar de frenar un poco estas cosas. Y coincido mucho con Roberto. Nosotros lo único que hacemos es buscar la forma de que la verdad salga al mundo, porque aquí se oculta. La prensa oficialista no se presta para decir la verdad, solo para publicar lo que el gobierno quiere. Por lo tanto, la labor del periodista independiente es esa, decir la verdad. Por todos los medios, por los medios que sea posible, decir la verdad. Y no decir que no nos vamos a cansar de denunciar lo mal hecho. Eso no va a pasar.
Bueno, las gracias en Bayamo a Junior Berger González, a Roberto Rodríguez Cardona. Omar y Luis Felipe, no hemos logrado hablar ni con la Ariusca Molina enamorado, ni con su esposo Eliezer Góngora. Cosas del destino. Mañana nos harán el cuento, porque así la audiencia está más interesada en esperar 24 horas para conocer todos estos detalles de una historia que no ha concluido. Porque fíjate, según lo que ha dicho legalmente Alberto Méndez Castelló, está incurriendo este oficial de la policía ahí en un delito del famoso Código Penal cubano en no dar la atención. Y todos sabemos por qué no da la atención, porque tuvo operativo el Ministerio del Interior.
Ahora, lo que me gusta decir siempre, todavía no ha concluido, como tú bien dices, como bien señala Alberto Méndez Castelló, pero ya tiene resultados, ¿no? Pintaron los resultados concretos, ¿eh? Le pintaron la casa, la directora de la escuela la acompañó a hacer la denuncia, ella no se dejó intimidar. Es decir, que esto lo que demuestra es que cuando la gente piensa también, los activistas, ¿no?, cómo revertir esta represión en contra, claro, de sí misma, encuentran las maneras, nada más sentarse y pensarla. Y el punto fundamental para mí siempre en esto es no aceptar la represión como algo inevitable, no abandonar la lucha en contra de la represión bajo el concepto de que, bueno, no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. Yo creo que es lo que demuestra este caso.
No, aquí hay una ficha diferente en medio de, hay que llamarlo así tristemente, pero en medio de este juego hay una ficha bastante diferente. Ahora es mucho más difícil para las autoridades orquestar un acto de repudio o poner a los vecinos en contra de estos dos jóvenes. Es mucho más difícil con lo que han hecho y con lo mal parado que han quedado ante los propios vecinos e incluso autoridades educacionales como esta directora de escuela.
Una directora de escuela. Vamos a ver si tenemos la oportunidad, creo que en los 3 minutos que nos quedan, al menos tener la opinión del abogado Alberto Méndez Castelló.
¿Cómo no?
Para que nos explique brevemente, pues, en qué consisten las irregularidades, las violaciones del Código Penal cubano, en este caso que él ha cubierto, debido a que, bueno, pues lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos. Contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por
la invitación. Oye, disculpa la premura y que te interrumpamos, no teníamos planificado esto, pero cosas como tú sabes del destino, ha sido imposible conversar con la Ariusca Molina enamorado y con su esposo Eliezer Góngora, que sufrieron este ataque ahí en su propiedad este fin de semana en Puerto Padre. Mañana lo vamos a intentar y lo vamos a entrevistar. No queremos que tú nos hagas la historia. Lo que queremos brevemente, en los minutos que nos quedan, Alberto, que nos cuentes, si no se investiga y este acto barbárico que se ha cometido en su casa, ¿cuáles son las violaciones que se están cometiendo según el propio Código Penal cubano?
Bueno, yo lo escribí ahí en el reportaje de Tommy. Si ellos no investigan, ellos estarían cayendo en un delito de prevaricación. Ellos están en la obligación de investigar ese suceso. Y imagínate, llegaron a hacer algo tan deleznable como, digamos, que dañar el agua de una familia, verter petróleo sobre eso. Son actos vandálicos, yo los ejemplifico bien ahí, no estamos hablando ante cualquier cosa. Sí, hay una acumulación tan grande de delitos ahí que pienso que ellos investiguen. Creo que no van a sacar al culpable, me parece que no, porque como bien dice la Ariusca, ella ahí en el reportaje dice quiénes son, a su entender, quiénes son los culpables. De hecho, se lo sostuvo a la policía. Sería interesante que la policía tuviera valor y presentara al autor de estos hechos, ¿no? Porque no solo es quien lo ejecutó, sino también el que lo planificó es autor material de esos delitos.
Alberto, ¿qué más pudiera hacer Aliuska y su esposo también? ¿Qué más podrían hacer ambos inclusive?
Bueno, ya ellos hicieron, esta muchacha se portó muy valientemente, digamos, porque primeramente actuó proactivamente, repelió la agresión, digamos, vandálica, y luego va desde el punto de vista legal y acciona. Ahora la pelota está en manos del Ministerio del Interior, que es quien tiene que investigar, ¿tú me entiendes?
¿Y cómo, Luis Felipe? Alberto, ¿y cómo va a lidiar el Ministerio del Interior con eso? Porque esto es una papa caliente, porque hay que involucrar, hay que proteger o tratar, o hay que echar para adelante al oficial de la Seguridad del Estado que hizo esto, o hay que tratar de protegerlo. Cualquiera de las dos maneras es una traba difícil.
Cualquiera de las dos maneras es una traba difícil, y ya imagínate, hay incluso una denuncia formulada ahí, y si ellos, digamos que por alguna otra vía, ellos pudieran acumular pruebas, ellos pueden hacer una nueva denuncia, ellos pueden presentarse a la Fiscalía Militar y presentar cargos contra determinada persona. Claro, necesitan las pruebas para eso.
Bueno, pues las gracias a Alberto Méndez Castellón, como siempre, allá en Puerto Padre de las Tunas. Este caso es lo que tú siempre has dicho, Omar López Montenegro. Hay que desafiar la impunidad del régimen y ponerlos contra la pared. Este es un buen ejemplo.
No, y sobre todo mencionaba Luis Felipe que el acto es para intimidarlo a ellos, intimidar a los vecinos. La mejor manera de, digamos, atenuar o incluso impedir que se intimide a los vecinos es demostrar que tú no te intimidas. Eso es lo primero que hay que entender. Hay un mensaje aquí también para los vecinos. Bueno, ella actuó y consiguió una solución. Por lo tanto, esto le permite a ella sentar un ejemplo para sus vecinos, su comunidad. Pensemos en algo simplemente práctico. Si le contaminaron el agua, alguien de los vecinos le dio agua. Es decir, le permitió a ella personas.
Son las cosas que pasan en esos casos donde el abuso es tan desmedido que se ve a las claras. Yo creo que es así, Tomás.
Bueno, así terminamos esta jornada informativa en la tarde de hoy. Prometemos reiteradamente que mañana pues intentaremos hablar nuevamente con Lariusca Molina Enamorado y con su esposo Eliezer Góngora. Dios mediante, enciende velas, Luis Felipe. Gracias a mi colega Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro por haber participado en la invitación permanente. Mañana martes nos vemos aquí como siempre a las 2 de la tarde en Hoy en Cuba. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos mañana, como siempre, a nuestro espacio a partir de las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo. Nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia, hoy con la participación de Alejandro González Raga. Nos vemos mañana.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente
las
minutos.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.